Bienvenidas, bienvenidos a Bien Dicho, el podcast sobre las artes, la pasión, la cultura y todas las cosas profundas y escondidas. En este episodio charlo con Rubén Ortiz, un hacedor de teatro en México. Rubén ha realizado más de 20 puestas en escena en México y otros países y ha montado obras de drama, teatro contemporáneo, teatro físico y espectáculos para sitios específicos. También es docente, ha impartido clases de actuación y dirección teatral y ha escrito poemarios, artículos y ensayos sobre el teatro en revistas en México, España y Ecuador. Hablamos del horror de las artes escénicas en la época de Netflix y TikTok, cómo la performance puede crear un sentido de lugar y comunidad y mucho más. Como siempre, soy Jonathan y hoy en día soy tecnologista investigando cómo inteligencia artificial puede participar en la cultura, pero también soy artista y mi formación fue en el teatro. Y desde luego, como tal vez ya has notado, soy gringo, pero trato de manejar el español suficiente bien para seguir el ritmo de las invitadas y los invitados. Bueno, vamos a la conversación con Rubén porque va a estar súper chido.
Bueno, muchas gracias por acompañarme, Rubén. Estoy muy emocionado. Creo que va a ser una conversación muy interesante y pues, pero en serio, muchas gracias.
Bueno, no, gracias a ti. Gracias a ti. Qué sorpresa y qué alegría saber que alguien está haciendo esto y qué honor que te interese lo que hacemos nosotros.
Has tenido una carrera fenomenal en el teatro, has realizado más de 40 obras de varios estilos a lo largo de tu carrera y has trabajado como director, actor, escritor, docente y pues, vamos a hablar sobre tu experiencia un poco más, pero empecemos con la gran pregunta, digamos, la pregunta. En este mundo moderno, con Netflix, TikTok y lo que sea, ¿por qué seguimos haciendo el teatro y otras formas de arte en vivo? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto?
Bueno, es una pregunta de maestría muy, muy interesante porque yo creo que hay que empezar muchos pasos atrás, ¿no? Porque los seres humanos somos personas teatrales, ¿no? Bueno. Si utilizamos el convertirnos en una versión de nosotros mismos, en convertirnos en otra persona para provocar algo en los demás, ¿no? Desde que nos fingimos enfermos para no ir a trabajar, o desde que hicimos lo mejor de nosotros para conquistar a alguien más, estamos siendo teatrales, ¿no?
Bueno.
Y en ese sentido, ahí la teatralidad se expresa en una rama inmensa de maneras, ¿no? Ahora termina, o bueno, continúa en esta extraña interfaz de las redes, ¿no? Se continúa. Ahora, en medio de toda esa pluralidad, hay como un modo de teatralidad que ha sido, digamos, hegemónico, central, pero también muy interesante de explorar, que le llamamos teatro por muchas razones, ¿no? Y que lo que sí hace el teatro, a diferencia de las otras teatralidades, es que congrega a la sociedad, es decir, pone a la sociedad en presente, la pone a comparecer para discutir cosas comunes, y creo que ahí es donde todavía el teatro puede seguir siendo interesante.
Pues sí, parece que sí, porque tiene un rol, digamos, en iniciar diálogo o sea, en provocar, como dices muy bien, este diálogo entre personas. Es que, ¿por qué el teatro es un lugar, es un estilo, es una manera de iniciar este diálogo que funciona, todavía funciona un poco mejor que las redes sociales o otra manera que tenemos como seres humanos para comunicar?
Pues mira, y tú perdonarás que mis respuestas tengan mucho que ver con mi lado académico, porque bueno, es algo a lo que me dedico, ¿no? Me interesa la historia de la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos, por qué hago lo que hago, ¿no?
Bueno, sí.
Entonces, siempre, si uno ve las formas teatrales más hechas y la herencia europea, digamos, el teatro siempre ha funcionado para poner en cuestión el cómo nos relacionamos, ¿no? Es decir, las tragedias siempre ponían en cuestión si el modo de hacer justicia antiguo o el modo de hacer justicia nuevo eran eran pertinentes. Hamlet tiene el problema de venir de Wittenberg, de la universidad más renacentista y aparecer en el mundo más medieval. Entonces, siempre está, el teatro siempre está en los momentos de la encrucijada, ¿no? Es el lugar donde nos hacemos preguntas por cómo llegamos hasta acá y cómo diablos o cómo demonios podríamos ser de otra manera. Y creo que, y esa discusión siempre es pública, ¿no? Siempre necesita, como te decía, que estén las demás personas compareciendo, presenciando, pero a la vez solamente en los años nuevos, desde Wagner para acá, el público ha sido callado, pero en realidad el público siempre tenía algo que hacer, siempre tenía algo que decir, siempre intervenía en la discusión, ¿no? Era un lugar para abrir discusión, no desde la política, sino desde el coro, ¿no? Sino desde la gente misma. Entonces tiene esa pertinencia siempre, ¿no? Es por eso es tan emocionante y a la vez también hay que decirlo, por eso a veces es tan decepcionante, ¿no? A veces a la gente no le gusta el teatro porque no abre la pregunta importante, ¿no? La pregunta por el por cómo demonios es que estamos juntos y cómo demonios es que vamos a seguir juntos, ¿no?
Sí, pues creo que obviamente tienes la razón, es que porque el teatro requiere mucho, pide mucho de la gente, de la audiencia, tiene que, pues no simplemente puedo pasar un rato enfrente de una pantalla haciendo nada, pasivamente consumiendo contenido, pero tengo que participar, tengo que llevarme al teatro, tengo que estar presenciales, tengo que enfocarme completamente, hay una energía, es como una conversación, literalmente una conversación en que tengo que participar. Entonces, ¿por qué es necesario que el teatro tiene que ser en vivo, tiene que ser en presenciales? Pues es necesario, es posible hacer el teatro a través de una pantalla, por ejemplo.
Sí, digamos, sí. Ahora, creo que es importante la posibilidad de apelar, ¿no? Yo voy a insistir mucho siempre en que el espectador, las espectadoras, los espectadores de teatro nunca han sido iguales a lo largo de la historia. El teatro más poderoso es cuando la gente puede apelar de manera inmediata a lo que está viendo, ¿no? Cuando suma, resta, discute, cuando genera un diálogo. Diálogo es una palabra central, ¿no? Entonces, claro, si hay otras maneras de hacer el empalme entre la forma de la ficción en la que se abre la discusión y la apelación de la gente, me parece que ahí tenemos una posibilidad. Pero de todos modos, sí hay que preguntarnos qué tipo de cuerpos son los que aparecen en la pantalla, que no son los cuerpos que aparecen, ¿no? Hay una pérdida de gravedad, hay una idea como de espacio sin gravedad, como de espacio deslocalizado. Por más que ahora yo esté viendo el lugar donde tú estás y tú veas el lugar donde yo estoy, de todas maneras los datos sensibles son mucho menores, ¿no? Entonces, solo hay que preguntarse por eso, ¿no? Si en esta falta de gravedad, ¿qué tipo de apelación hay? ¿Qué tipo de respuestas puede haber? ¿Qué tipo de posibilidades hacia el futuro podrían iniciarse? ¿No? No se traslada simplemente el teatro a las pantallas y no se hacen este tipo de preguntas, por no hablar de que un teatro financiado por artistas, un teatro financiado por el Estado y un teatro financiado por la iniciativa privada son muy distintos. Y general ya y en las plataformas donde las plataformas digitales siempre son grandes compañías las que las sostienen, ¿no? Ahí hay una brecha que tenemos que preguntarnos. Yo puedo, y he hecho mucho de mi trabajo, puedo dialogar con el Estado, con sus maneras, con sus políticas culturales. Puedo ser independiente y autónomo, pero no puedo apelar a Zoom, no puedo apelar a Facebook, no hay un diálogo igual. Lo que quiero decir es que hay una serie de cosas que no son solamente la obra, que no son solamente la pieza, pues que tenemos que preguntarnos cómo funcionan para saber si realmente estamos solo trasladando el teatro, una idea de teatro que no va a funcionar igual, o podemos encontrar otras formas donde esta apelación y esta puesta en crisis funcione, ¿no?
Bueno, sí, me gusta mucho la manera en que has escrito, o lo has escrito. Es como hay un lenguaje, hay una manera de comunicar entre personas, entre ciudadanos y el Estado. Y puede ser que este lenguaje es la política y la cultura. Pero el lenguaje que tenemos para comunicar entre comillas, con las empresas más grandes como Facebook, Twitter, lo que sea, es el dinero, es la plata. Puede ser un poco diferente que las herramientas que tenemos para formar o construir una experiencia teatral son un poco diferentes en este ambiente que describes con el Estado y, o sea, el teatro más tradicional.
Digamos. Claro. Ahora, digamos, no démonos cuenta que también el Estado tiene pinzas tremendas, ¿no? Que también con que se han estado retirando paulatinamente los, no solamente los apoyos estatales, sino también las ayudas para la autonomía, ¿no? Todo se restringe a o el Estado o el dinero, y la autonomía en medio es un problema que es un problema grave para los artistas, ¿no? Ahora, los artistas justamente son los que encuentran en esos lugares tan cerrados resquicios, ¿no? O sea, yo creo que a estas alturas, por ejemplo, hacer teatro que tenga sentido, que tenga valor, es también preguntarse por cómo haces teatro, para quién lo haces y dónde están las fracturas, dónde encuentras los lugares, dónde meterte, dónde meter a la gente. Creo que es una cuestión siempre de estar encontrando fugas, ¿no? En medio de todo esto. Pero en mi punto de vista, sí te tienes que preguntar hoy cómo haces, para quién haces y para qué haces las cosas. Sin eso, me parece que caes muy fácilmente o en el remolino del Estado o en la aspiradora del dinero, ¿no? Que son tremendas.
Bueno, sí, porque has hecho teatro, obras de varios estilos, y teatro de drama, espectáculos unipersonales basados en teatro físico, teatro contemporáneo, obras para sitios específicos, es un tema muy interesante también. ¿Y cómo escoges? ¿Cómo escoges tú? ¿Te pones interesado en un estilo y entonces explora cómo puedes utilizar o usar ese estilo para comunicar cualquier cosa? ¿O tienes una historia que quieres contar o una audiencia en mente con quienes quieres comunicar o establecer una conexión? Y pues entonces el estilo es una manera, un medio para lograr este fin. ¿O cómo eliges? ¿Cómo encuentras un estilo para cualquier obra que quisieras montar?
Pues es linda la pregunta, te la aprecio mucho porque en realidad mucho tiene que ver con las preguntas que yo mismo me hago con respecto al arte, ¿no? Bueno. Es decir, a mí yo siento que los artistas somos gente que estamos continuamente explorando formas, ¿no? Que nos hay curiosidades para mí que son meramente formales. Durante muchos años eran meramente formales, ¿no? Como, por ejemplo, al inicio, cómo pasar de un teatro realista, que fue el que en el que nos educaron y que estuvo tanto tiempo en México, a pensar a la actuación en el centro, otro tipo de actuaciones, ¿no? Hicimos laboratorios de teatro físico, fui a Olstebro a pasar una semana ahí con Eugenio Barba, leí a Grotowski, hicimos muchas cosas para pensar qué pasaba si el actor y no el director y no el discurso, sino los impulsos en el cuerpo del actor estaban en el centro. Luego eso fue cambiando para empezar a hacer otro tipo de preguntas, ¿no? Cambiaban muchísimo las preguntas también conforme cambiaba la gente con la que me relacionaba, es decir, no vivimos enclaustrados. Pero la definición más grande para mí ha sido lo que ha sucedido en este país a partir del 2010, por ejemplo, bueno, en que el crimen organizado se empezó a hacer cargo, empezó a hacer un necroteatro, empezó a usar las técnicas teatrales para mostrarse frente al demos, frente a la sociedad, frente a la ciudadanía. Y entonces la pregunta se volvía mucho más compleja, que era si los grandes poderes criminales se apropian de las herramientas teatrales, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? ¿No? Ya no es una pregunta simplemente formal como las anteriores que te he contado, que tenían alguna cosa política, ¿no? Pasar del director al actor. Ahora las preguntas, o luego pasar del actor al espectador, ahora las preguntas son ¿dónde estamos? Y cómo no cooperamos o cómo encontramos salidas a esta guerra que estaba sucediendo en el país, que todavía está sucediendo, pues, de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa cuando el teatro que yo hago, que se llama teatro de arte, solo llega el 1% de la población, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿Qué es lo que pudiéramos inventar o explorar o experimentar? Porque nosotros no damos respuestas, nosotros solo damos más preguntas, ¿no? Entonces, claro, todo tiene que ver con que uno nunca está solo, a mí me parece, ¿no? Las preguntas que lo atraviesan a uno tienen que hacernos generar respuestas desde adentro, y si eso implica no acomodarse en una forma, ¿no? No ser un director alabado, querido, sino tratar de saber qué significa estar entre la ciudadanía. Bueno, pues esa es nuestra tarea, ¿no? Y no puede uno dejar de responder a ella, me parece.
Sí, 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 claro. Pues dijiste un montón de cosas muy interesantes que quiero explorar. Como, primero, esta responsabilidad que tiene el teatro, que tiene el arte para encontrar maneras de conectar con la audiencia. No es la responsabilidad de la audiencia, de los espectadores, para entender cómo deberían o cómo deben consumir el teatro, ¿no? La responsabilidad es con el artista, la artista. Entonces, es como, al menos en tu experiencia, ¿cómo ha cambiado el teatro o las artes en vivo en los últimos 10, 20 años para acercarse un poco más con la gente o con la audiencia, o que puede ser que hemos perdido?
Pues es muy interesante porque ha habido, como tú dices, una transformación que hay que tratar de entender, ¿no? El arte moderno que todos conocemos estaba centrado en la obra, en la pieza, básicamente, ¿no? Y pensábamos que en el artista, en el alma del artista, la expresión del artista, y el artista por acá y el artista por allá. El giro ha sido un giro, digamos, espectatorial, ¿no? Sin dejarnos de preguntar por la forma, ahora nos ha interesado más qué es lo que sucede en el cuerpo del espectador, quién es, cómo trabajar con él. Una pregunta que en la vanguardia ya estaba ahí muy, muy suave, ¿no? Asustarlo, provocarlo. Pero luego te das cuenta de que la dramaturgia del espectador es el terreno desconocido aún, ¿no? La, los artistas lo siguen explorando, pero no hemos terminado y creo que no hemos llegado ni al 10% de esa exploración, ¿no? Una exploración que, te digo, por un lado puede ser simplemente formal, hacernos preguntas y responderlas, pero para otros grupos esa pregunta, y sobre todo de lo voy a decir así, de países que no están en la ventaja del desarrollo, que no están en el privilegio, esta exploración formal se combina con la exploración sobre lo que tú hace rato llamabas la responsabilidad, ¿no? No sé si ese sería el nombre que yo le pondría, pero no importa, está bien. Por preguntarnos en qué tipo de sociedad vivimos y cómo insertarnos allí. Y entonces las herramientas del trabajo con el espectador se ponen a trabajar no solo de manera formal, sino de una manera ética, yo diría, ¿no? Antes había una pregunta estética y ahora hay preguntas éticas por todos lados, que me parece que es un terreno bien interesante e igual de resbaloso como todos los demás, ¿no?
Bueno,
hay gente que aprovecha. Hay gente que se aprovecha de eso, por ejemplo, ¿no? Pero es algo que está pasando.
Sí, creo que sí. Y una manera que parece que has encontrado para conectar con la gente de una manera muy, muy, muy local, por ejemplo, con tu grupo La Comedia Humana, has dicho que intentas de hacer de los espacios públicos a espacios comunes. Pues implica que el espacio es muy importante, el espacio único, el espacio específico. Entonces, ¿qué es la diferencia y cómo facilitas este cambio con el teatro o las obras que haces? ¿Cómo cultivas este sentido de lugar?
Te lo cuento de dos formas. Una un poquito teórica y luego te cuento una cosa que hicimos, ¿no?
Bueno.
Yo creo que una forma es preguntarnos qué puede hacer una ficción en un sitio específico, ¿no? Okay. ¿Qué clase de espacios puede abrir esa ficción? Una ficción, por otro lado, compartida, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos uno que llamábamos el Parlamento de la Memoria con la comuna, y allí tú llegas como espectador e inmediatamente te decimos, tú eres un congresista. Te sentamos en un lugar de la bancada, te damos un color, te rodeamos de un tipo de gente. Luego viene una especialista o especialista y plantea un problema importante, como puede ser la minería, como pueden ser los desaparecidos, cosas que están importan, plantea los ángulos de ese problema, y luego las bancadas de los representantes tienen que bajar al escenario a discutir el tema y a redactar una ley. Una ley que solvente que dé líneas para resolver ese problema o mirarlo de otro modo. Y lo que se da allí a mí me fascina, es una discusión ciudadana bajo el matiz de la ficción, porque la gente empieza a decirse, no, congresista, mejor así, no, congresista, estoy de acuerdo con usted, congresista. Es decir, la ficción, cuando la pones en común, o sea, no somos nosotros solamente los que tenemos las luces, los reflectores, el vestuario, sino cuando la pones en común, generas un espacio común, en un espacio público, generas un espacio común porque la gente se lo apropia, dice lo que la no ficción no le deja decir. La ficción hace que puedan decir cosas que de otro modo no dirían, que las pongan en común, que las discutan. Hubo discusiones que tuvimos, por ejemplo, sobre feminismo hermosas, donde había unas feministas y había dos señores hipernecios, ¿no? Que al final no querían redactar cierta parte de la ley. Entonces las feministas de pronto le dijeron, bueno, no sigamos discutiendo aquello en lo que no nos pusimos de acuerdo. ¿Por qué no redactamos la ley con aquello en lo que sí estamos de acuerdo? Ese tipo de giros que, para los que no tenemos oportunidad en la realidad, porque tenemos prisa, porque nos hemos vuelto gente que odia, porque nos hemos vuelto gente polarizada. Ese tipo de cosas, la ficción da la oportunidad, ¿no?
Sí, 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 claro. Es como hay es algo que pues me han dicho muchos los artistas, que especialmente en el teatro es necesario encontrar este sentido de juego en que podemos participar como niños, en que podemos construir las reglas del mundo.
Claro, y digamos, lo que es importante es eso, es una ficción que tú propones, bueno, que el grupo colectivo propone en un lugar específico, pero hay que pensar muy bien en los modos en los que la gente se la va a apropiar, ¿no? ¿Para qué lo pones? ¿Qué sería lo interesante que se pusiera en discusión? ¿Qué sería lo divertido de tomar eso? Nosotros hicimos, por ejemplo, un trabajo en la unidad Tlatelolco de la Ciudad de México, y allí es cuando estábamos ahí en el espacio público, que pusimos muchas tonterías, nosotros íbamos vestidos como arqueólogos del futuro, ¿no? Y entonces la gente se convertía en nuestro informante. Nosotros queríamos saber cómo había sido Tlatelolco en el pasado. Entonces nos interesaba mucho que la gente se convirtiera en nuestro informante, que nos dijera qué le agrada, qué le desagrada, pero a través de eso que hiciera una revaloración del lugar donde vive, ¿no? ¿Por qué le interesa? ¿Qué la ata al lugar donde vive? Y por tanto, ¿qué es lo que podría hacer para vivir mejor en común, ¿no? ¿Qué es lo que la memoria de un lugar puede aportar para la creación de posibles, de futuros posibles, ¿no? Esa es otra pregunta interesante, porque tal parece que estuviera, así como vamos a estar escasos de agua, como vamos a estar escasos de aire, estamos escasos de futuros posibles. Parece que solamente hubiera el futuro del, no sé, el futuro del petróleo, el futuro del coche, el futuro de la gran casa, pero no podemos imaginar otro tipo de futuros en donde vivamos juntos, ¿no? Donde sí, tenemos que vivir juntos, nos guste o no, porque eso no tiene remedio.
Sí, sí, es perfecto. Eso es, me encanta esa idea de, pues simplemente faltamos la imaginación para imaginar un mundo en que podríamos vivir un poco más, no sé, según nuestros valores o según, para crear un mundo más lindo, más hermoso. Y me encanta esa idea que el teatro y el arte puede sembrar estas semillas de imaginación y participación en la cultura para iniciar al menos este proceso muy largo obviamente, de años o décadas o generaciones puede ser, pero también se necesita iniciar de algún lugar y ¿por qué no puede ser el teatro? Hablando de las cosas que están empezando, hay movimientos en esta época, movimientos o hacedores teatrales que más te emocionan, que te interesan. ¿Quiénes son los hacedores teatrales o los movimientos que sigues?
Uy, pues voy a citar un montón. Me interesa muchísimo el trabajo de Shabbai Larios y Oligor, y Homi Oligor, que hacen ahorita, lo han hecho en Europa, sobre todo con los detectives de objetos. Me interesa mucho el trabajo de Ana Archa en Chile, que ha hecho últimamente, por ejemplo, un trabajo muy bello de tejido en el espacio público, con la gente. Es muy hermoso lo que logra Ana. Me ha interesado mucho tiempo el trabajo de Mapa Teatro de Colombia, que es un referente ineludible para pensar las nuevas maneras de discusión, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Eso a mí me parece muy importante, el trabajo de Mapa Teatro. Me parece muy importante el trabajo de Teatro Ojo en México, porque nos ha enseñado a que otros tipos de teatro son posibles, ¿no? México es muy conservador, ultra conservador en términos morales y en términos de teatro. Entonces, Teatro Ojo nos ha enseñado a hacer otras formas de hacer, las lagartijas tiradas al sol en México, Teatro Línea de Sombra en México, el trabajo que hace Sara Pinedo en León, Guanajuato, con una serie de jóvenes con los que ha trabajado muchos años, desde que son niños, ha estado trabajando con ellos en el límite, y eso es lo que me gusta, ¿no? En el límite entre un teatro comunitario, pero también un teatro de arte, de muchos vuelos artísticos. El trabajo de Aristeo Mora de Guadalajara también es muy interesante. Todas sus preguntas sobre la arquitectura, la ciudad, las posibilidades de la ciudad. Fuera de México, pues, sin duda me interesa mucho Rimini Protocol, que es también uno de los pioneros en el trabajo con la gente, ¿no? Me apasiona muchísimo alguien que no es alguien de teatro, pero es un artista básicamente un escultor que se llama Thomas Hirschhorn, suizo, que él ha hecho monumentos y básicamente los monumentos últimos son, el monumento a Gramsci fue algo que hizo en el Bronx, que duró 72 días y lo hizo con la comunidad y fue hermoso, ¿no? Me interesa muchísimo la gente, sobre todo que va a hacer estos trabajos situados y que a partir de ahí se hace un montón de preguntas, ¿no? Y en fin, bueno. Podría seguir citando gente, pero y seguramente me olvidé de algunos que me interesan mucho, pero ellos son los que me vienen a la mente en primer lugar.
Bueno, sí entiendo, okay. Que es una pregunta un poco difícil, solamente que, porque siempre, pero la cosa que pues me anima es que, o pues me emociona, es que el mundo está llena. De artistas haciendo cosas muy interesantes, que está empujando, que nos desafían para reimaginar nuestra perspectiva de qué puede ser el arte, qué puede ser la relación entre el teatro y el arte y la comunidad. Pero desafortunadamente hemos llegado al momento que tenemos que terminar. La conversación ha sido un placer. Es increíble la experiencia que tienes en el mundo del teatro y la carrera que ya has tenido y pues vas a tener. Fue un placer. Muchas gracias por acompañarme y estar conmigo. Y muchas gracias.
No, pues gracias a ti, insisto, por la invitación, y es un placer conocerte, y pues ojalá podamos conversar más cuando sea posible.
Muchas gracias a Rubén por acompañarme en este episodio. Si ustedes quieren contactar a Rubén, aprender más de sus proyectos o mandarme un mail, puedes encontrar todo en nuestro sitio web biendicho.fm. Si has gustado este episodio, la mejor cosa que puedes hacer para apoyar un podcast es compartirlo con tus amigos. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Adiós.